I don't have.
Ayer se concedía el Premio Nobel de Economía, que este año ha sido para Abhijit Banerjee, Esther Duflo y Michael Kremer. El Banco Nacional de Suecia los ha premiado por sus contribuciones para aliviar la pobreza mundial.
Sus hallazgos han hecho que sea posible combatir la pobreza. Por ejemplo, en unos experimentos en Kenia, con la colaboración de una ONG, Kremer constató que los libros de texto y las comidas gratis no ayudaban a mejorar los resultados escolares. Años más tarde, Banerjee y Duflo concluyeron que lo más efectivo eran los programas de apoyo a estudiantes, ayudantes para los profesores y centrarse en los niños con más necesidades.
Esther Aizpurua, los tres dominan la llamada economía del desarrollo, algo que Colón Zeta, nuestro invitado de hoy, conoce perfectamente.
Sin duda, él es catedrático de Economía en la Universidad del País Vasco, investigador en temas de desarrollo y cooperación internacional, escritor, conferenciante y divulgador, además de otras cositas que no mencionamos por no alargarnos. Acaba de ser, como decíamos hace nada, premiado por su impulso a la cooperación al desarrollo, así como por su labor en el Instituto EGOA. El Colegio Vasco de Economistas le ha concedido el Premio Economista 2019 y nada, ahora mismo lo felicitamos y charlamos con él de economía, desarrollo y futuro.
Koldo Unzeta, egunon, eta sorionak,
¿eh? Esker, egunon.
Bueno, ¿qué tal, cómo estamos?
Muy bien, estupendamente.
Hace unos días te concedían ese premio economista, que donde está la escultura, ese premio de Juan Echegoyen.
Sí, ahí lo tengo en el despacho, es un caiku muy bonito, como de los antiguos recipientes para medir la leche, para ordeñar, ¿no? Es muy bonito, en piedra, sí, ahí lo tengo en el despacho.
Sé que uno lo mira y se inspira por las mañanas, ¿no? Supongo, porque queremos hablar también de ser felices en el trabajo y claro, todo entronca un poquito, ¿no?
Sí.
Han premiado la labor que realizas en el ámbito de la cooperación al desarrollo, pero ¿cómo explicarías a nuestros oyentes qué es lo que haces, Koldo?
Bueno, pues yo lo que hago, lo que he hecho durante casi 35 años, ha sido intentar comprender un poco la complejidad del mundo actual y los motivos por los cuales se suceden determinadas disfunciones, ¿no? En la forma de funcionar la sociedad.
Carencias del sistema también, ¿no?
Que particularmente en este momento pues acaban concretando en dos grandísimos problemas que tenemos delante, ¿no? El problema de equidad y el problema de sostenibilidad, ¿no? Y entonces esos dos grandísimos problemas pues generan un conjunto de síntomas que se pueden observar en todas las sociedades de manera diferente en unas y otras, pero que en conjunto generan mucha incertidumbre, generan mucha inseguridad en la gente, mucho miedo, mucha convulsión social, incluso mucha más violencia de la que podíamos tener en el mundo hace unas décadas, ausencia de certidumbre sobre lo que puede ser el futuro, que en una sociedad se vive de manera diferente que en otras, pero que en todas ellas se vive de alguna forma con bastante temor,
¿no? Koldo, has dicho casi 35 años intentando comprenderlo.
Sí.
¿Vamos mejorando en esto de comprenderlo o sigues todavía manejando incógnitas de por qué no conseguimos reencauzar todo esto?
Bueno, yo creo que se van comprendiendo mejor algunas cosas, ¿no? Pero en la complejidad del mundo actual es cada vez mayor y por lo tanto tenemos cada vez más dificultad para entenderlo. Si a esto unimos que el conocimiento que se está imponiendo, la forma de querer entender el mundo, pues es un conocimiento cada vez más parcializado, cada vez más, como dice un amigo mío, un gran economista, José Manuel Naredo, más parcelario, en el cual cada uno solo pretende tratar de comprender su parcela al margen de las de los demás, pues evidentemente cada vez se nos van a escapar más cosas. Es lo que nos pasa un poco a los economistas, ¿no? Lo decía el otro día en la entrega del premio. Los economistas nos hemos creído que tenemos una forma de una varita mágica para diagnosticar lo que ocurre en el mundo y tratamos de que el resto de la sociedad funcione de acuerdo a unas pautas que nosotros previamente decimos, pues esto se puede o esto no se puede hacer porque es de acuerdo o no con las leyes de la economía, ¿no? Tratamos de funcionar al margen de las leyes de la física, al margen de las leyes de la sociedad, al margen de otro tipo de leyes que condicionan la vida social, la vida ecológica, y este es un problema que nos está impidiendo conocer mucho mejor el mundo en el que vivimos y nos está impidiendo acercarnos a buscar soluciones que son difíciles, pero que son mucho más difíciles si nos empeñamos en no querer conocer bien las cosas.
Es decir, que en este mundo global falta un poco esa visión global por parte de los entendidos, ¿no?
Interdisciplinar, sí, porque hay muchísimos fenómenos que los economistas no podemos abordar por nuestra cuenta. Las leyes de, por ejemplo, todo lo que está afectando al cambio en la base física del sistema, de los recursos naturales, del cambio climático, etcétera, pues tiene que ver con los cambios que se operan en los flujos de energía, en los flujos de materiales, leyes de la naturaleza, leyes de la física. Los economistas hablamos en dinero, hablamos en términos monetarios, solo medimos los flujos monetarios. Entonces los flujos monetarios pueden decir una cosa, pero esos flujos monetarios pueden responder, la misma cantidad de dinero medida en un flujo puede responder a dos tipos de flujos de materiales o de energía completamente distintos, con consecuencias completamente distintas sobre el medio ambiente, ¿no?
Cuando mencionabas la equidad y la sostenibilidad como problemas principales que están creando mucha incertidumbre en el mundo actual. ¿Los problemas de este mundo actual que vivimos se pueden resolver, pueden seguir resolviéndose mediante la ayuda a la cooperación, o esta ayuda tiene que cambiar en el modo de funcionamiento, de diagnóstico?
Vamos a ver, lo que tenemos que tener en cuenta es que en este momento la cooperación es el paradigma que puede acercarnos a entender el mundo y a buscar soluciones. Uh-huh. Desde el paradigma contrario, el de la cooperación, que sería el de la competitividad, difícilmente vamos a podernos acercar a ningún tipo de solución. Lo que es diferente es el objeto. O sea, antes, hace 30 años, 40, cuando nosotros creamos el Instituto de Goa, pues evidentemente se partía de un paradigma de unos países que tenían más o menos su vida solucionada y otros países a los que había que ayudar para que se acercaran al modo de vida nuestro, ¿no? Ese paradigma ha saltado por los aires, ¿no? Entonces, en este momento lo que trata es de cooperar para encontrar un mundo en el que todos quepamos y en el que cada uno pueda buscar su camino. Pero ni nuestro camino se ha demostrado válido, porque a los hechos me remito, hemos conseguido cargarnos casi el planeta, ni los caminos que han transitado otras sociedades han resultado tampoco válidos en muchas ocasiones, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este momento, la cooperación es fundamental, no tanto para marcar caminos sobre cómo una sociedad debe evolucionar, sino para buscar marcos comunes en los cuales cada sociedad pueda evolucionar. Por lo tanto, en este momento no se trata tanto de ayudar a otros como de cooperar entre todos, ¿no? Uh-huh. El paradigma, desde luego, yo creo que ha cambiado radicalmente, ¿no?
Y es difícil, ¿eh? Porque vivimos tiempos, yo creo que cada vez más tendemos a mirar nuestro propio ombligo también, bueno, pues los países, y la cooperación está complicándose mucho. Mencionabas la época de Goa, entiendo que es la época en la que se hablaba del 07, de la cooperación, de parámetros norte y sur, que no sé si siguen siendo exactamente iguales cuando miramos a la cooperación, o si también tenemos que hacerlo mirando nuestro propio entorno, ¿no? Porque también la cooperación, bueno, pues parece que urge en nuestras propias ciudades.
Bueno, todas las sociedades son cada vez más desiguales y más insostenibles, sí, ¿no? Entonces, en la medida que todas las sociedades son más desiguales y más insostenibles, tenemos que cambiar la forma de actuar en todas las sociedades. Evidentemente, dentro de esa desigualdad y dentro de esa insostenibilidad, hay grupos humanos que sufren más que otros. Entonces, es necesario que haya políticas de redistribución que procuren llevar a cabo actuaciones en favor de esos grupos humanos que sufren más que otros en un momento determinado. Esos grupos humanos pueden estar en nuestro entorno más cercano o pueden estar en entornos muy lejanos. Hasta hace 30 años entendíamos que esos grupos humanos estaban siempre en entornos más lejanos. Ahora vemos que no, que las sociedades cada vez son más desiguales entre nosotros también. Por lo tanto, es evidente que tenemos que tener políticas de solidaridad a lo interno y políticas de solidaridad en el ámbito internacional. Y en ese sentido, pues todos los paradigmas con los que hemos trabajado pues deben adaptarse a los tiempos actuales. En ese sentido, bueno, pues cuando se aprobó aquello del 07 por parte de Naciones Unidas, era un símbolo, no era más que una forma de decir, bueno, que por lo menos una parte de la riqueza que se genera en los países que producen más riqueza, pues pueda destinarse a paliar las situaciones de pobreza en los países que son más pobres, ¿no? Pero bueno, eso de alguna forma no apelaba más que al paradigma de redistribución, de la misma forma que también aquí pues muchos apelamos a que se redistribuya mejor la riqueza entre nosotros también, ¿no?
El premio Nobel de Economía, compartido entre Banerjee, Duflo y Kremer, ¿este premio va a servir o lo ves como una herramienta para que se impulse la economía y el desarrollo?
Bueno, yo creo que es importante que se premie a economistas como Banerjee, como Duflo, como Kremer, que están trabajando, cuyo objeto de estudio es la pobreza. Esto es importante porque supone que no estamos premiando, pues yo qué sé, a gente que está investigando sobre cómo mejorar la rentabilidad de determinados activos financieros, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, que se premie el objeto de investigación, yo creo que siempre es muy bueno. En segundo lugar, estos economistas, estos dos economistas y esta economista, trabajan dentro de lo que se viene a llamar la economía del comportamiento. Es decir, que son gente que trata de estudiar por qué las personas se comportan de determinada manera. O dicho de otra manera, por qué determinados programas de microcréditos o de ayuda escolar o de vacunación o lo que fuera, funcionan o dejan de funcionar en relación o de acuerdo a cómo la gente reacciona ante ellos o cómo la gente colabora o se implica o reacciona, ¿no?, en esos programas. Entonces, ellos dicen, no, es que no hay programas buenos o malos, depende de cómo se lleven a cabo. Entonces, bueno, el ejemplo que habéis puesto en la entradilla del programa, ¿no? Pues que deciden que no es bueno los libros de texto gratuitos, porque según un estudio que se ha hecho en Kenia, porque desestimula no sé cuánto.
Sí, porque no es efectivo,
vale.
Sí.
Entonces, bueno, pues eso es un estudio que puede dar ese resultado en Kenia y puede dar el resultado contrario absolutamente en Perú, ¿me explico? O en otro lugar, ¿no? Entonces, está bien estos estudios micro en la medida de que no vale con trazar grandes teorías, sino que esas teorías luego hay que aplicarlas. Pero tampoco nos sirven los estudios micro por separado. O sea, quiero decir, ahí el estudio micro tiene enorme interés para no quedarnos en las grandes cifras o en las grandes palabras. Pero evidentemente el comportamiento de la gente que ha estudiado en un determinado Duflo en Kenia puede cambiar radicalmente ese mismo comportamiento como consecuencia, pues qué sé yo, de un cambio sustancial que se ha dado en las condiciones de cultivo en esa región por el cambio climático, o por una convulsión financiera que se da en los mercados internacionales, que han hecho que Kenia se encuentre en una situación tremenda en los mercados financieros, o por una política levantada por Trump de protección a la entrada de productos de Kenia en Estados Unidos, que hace que las condiciones económicas de Kenia cambien radicalmente, y el comportamiento que Duflo y Kremer habían estudiado en determinada región de no sé qué sobre la escolar, pues ya no es el mismo comportamiento de la gente. ¿Me explico? Es decir, que la gente, evidentemente, es muy bueno que haya economistas que digan que el comportamiento de la gente depende de variables que no son meramente monetarias. Eso es muy importante porque, claro, vivimos en un paradigma dominante en la economía en el que se dice que la gente solo se mueve en función del lucro y vivimos en un paradigma que es el del Homo economicus, que dice que de alguna forma todas las personas reaccionan de la misma manera entre los mismos incentivos y el precio es lo que decide, ta, 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 y el mercado es al final el mejor asignador de recursos. Bueno, estudios como los de los ahora premiados dicen, pues no. El comportamiento humano es algo muy complejo que depende de muchas variables y hay que estudiarlo en cada caso a nivel micro. Por lo tanto, yo creo que eso es un avance, ¿no?, que se esté premiando la economía del comportamiento. Ahora bien, no es menos cierto también que el comportamiento humano que se estudia en un momento determinado y en un contexto determinado puede cambiar completamente como consecuencia de los grandísimos cambios de la economía mundial, porque todo está encadenado en este momento.
Entonces estamos en la pescadilla que se muerde la cola.
Porque todo está encadenado, porque en este momento, qué sé yo, las consecuencias de la guerra comercial entre Estados Unidos y China pues pueden modificar en 30 días el panorama en el que los inversores toman sus decisiones en el mundo. Y entonces eso puede cambiar también las condiciones en las que las encuestas que han hecho a esas personas en Kenia se realizan. ¿Me explico?
Sí, sí. Yo quisiera también hablar, Koldo, sobre la importancia que tiene lo que se enseña en las facultades de economía, como has hecho tú durante tantos años. No sé si evidentemente lo que aquí se enseña moldea la mentalidad de las próximas generaciones, de los economistas y las economistas del futuro. ¿Existe una ortodoxia económica, un pensamiento único instalado en la universidad, en las facultades, o existe un debate de ideas?
Desgraciadamente hay una ortodoxia económica, hay una economía dominante que lleva 30 y pico años dominando en las escuelas de negocios y las facultades de economía, y que trata de decirle a la gente que hay una sola economía, y esta economía es la que se explica por ese paradigma que mencioné hace un momento, en el cual, de alguna forma, la manera más eficiente que tiene la sociedad de funcionar es a través de un proceso acelerado de mercantilización. Cuanto más espacio
escuchando siempre al mercado,
cuanto
¿no?
más espacio haya para el mercado, mejor van a funcionar las cosas. Bueno, la realidad está demostrando que esto no es cierto, ¿no? La realidad está funcionando que en los últimos 30 años no hemos hecho más que abrir espacios al mercado. Cada vez hay más facetas de la vida que antes no dependían del mercado y ahora sí dependen del mercado. Y lo que nos estamos encontrando es con cada vez menos equidad, más inestabilidad, más corrupción y más dificultades para gestionar los recursos del planeta, ¿no? Hasta hace 30 años era comúnmente admitido pues que las relaciones entre los seres humanos tenían diferentes vías para llevarse a cabo. Una era el mercado, que es más viejo que la cuca, ¿no? Y cuando los que hemos educados en la moral cristiana nos acordamos de los mercaderes que eran expulsados del templo, ¿no?
Sí.
El mercado es algo muy viejo. Y el mercado siempre ha sido una de las formas más interesantes de relación entre los seres humanos. Porque hay un intercambio de saberes, intercambio de mercancías, intercambio de cosas. Pero hay otras formas de relación entre los seres humanos. Una es la colaboración, o sea, gente que se reúne para hacer de forma voluntaria determinadas cosas comúnmente porque les es más rentable hacerlo de esa forma, les es más eficaz.
Algo
más
que se ha hecho aquí más en
eficiente,
Euskadi
el famoso
durante
Solán,
años,
etcétera, ¿no? Pero bueno,
sí.
Pero eso es en el ámbito rural. Pero en muchos otros ámbitos también se pueden encontrar mil ejemplos. Las familias. Las familias son un ejemplo claro de colaboración, de economía que no busca el máximo beneficio a través del mercado, sino que organizan las piezas del conjunto para que entre todos se pueda ser más eficiente, ¿no? Otra forma es la redistribución. Un tercero, que es el Estado, que recoge impuestos de unos y otros y los redistribuye de manera que puedan llegar hacia sectores que el mercado nunca les llevaría bienestar, ¿no? Pues puede llegar ese bienestar a través del Estado mediante la recaudación y la redistribución. Es decir, siempre ha habido tres grandes formas de relación entre los seres humanos, ¿no? Sin embargo, llevamos 30 años en los que se nos quiere decir que la única forma eficaz y eficiente es el mercado. Uh-huh. Y esto es una enorme mentira. Esto es una enorme mentira que está generando, además, enormes dificultades. Nos están haciendo creer que las leyes del mercado son las leyes de la economía. Y no es verdad. La economía tiene muchas leyes que no son las del mercado. Porque dentro de la economía también hay que hablar de eficiencia social, de eficiencia ecológica. Y lo que no es eficiente socialmente y lo que no es eficiente ecológicamente no puede ser considerado eficiente económicamente. Porque estamos entonces desvirtuando completamente la idea de economía que en su raíz, en su etimología griega, economía viene de oikos, de casa, y del buen gobierno de la casa. Aristóteles definía la economía como la buena administración de la casa. Y la buena administración de la casa implica cuidar de sus recursos, cuidar de sus personas, cuidar prudentemente de la administración del conjunto para que ese conjunto pueda ser puesto al servicio del bienestar colectivo y del futuro de las futuras generaciones, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues eso implica tener en cuenta las leyes de la naturaleza, las leyes de la sociedad, las leyes de la física, las leyes de la economía, pero un conjunto de leyes, y no pensar que las leyes de la economía son las leyes del mercado. Esto es una enorme falacia que nos está llevando al desastre, que muchos economistas lo tenían muy claro hace tiempo, pero lo que la economía que domina en los últimos 30 años
es el único pensamiento,
es
¿no?
el único pensamiento que se enseña en las escuelas de negocios, ¿no?
Coldo, no tenemos más tiempo, nos hemos pasado de las horarias, pero claro, nos falta alfabetización en el concepto de economía y sobran metáforas normalmente cuando nos explican lo que pasa, así que en este último minuto me gustaría preguntarte por las declaraciones que hacía ayer Pedro Azpiazu, el consejero de Hacienda. Anunciaba que el gobierno vasco rebaja una décima la previsión de crecimiento económico para este año, la sitúa en el 2,2%. Estas eran sus palabras, y si nos dices si esto es alarmismo o no, si podemos estar tranquilos.
Entendemos que el entorno influye, desde luego, también en la economía vasca, y evidentemente no somos una isla, pero en base a nuestros datos hoy, con nuestros modelos, nuestros indicadores, lo que nos sale es esto, ¿no? Y es lo que queremos trasladar con toda la tranquilidad, ¿no? Yo creo que hacer alarmismo no tiene ningún sentido.
Koldo, en principio podemos estar tranquilos. Un catedrático de economía, como es tu caso, ¿está tranquilo ante estas declaraciones?
Es que Pedro Azpiazu habla con razón del crecimiento económico, de la coyuntura. La coyuntura económica se rige por una serie de ciclos en los cuales la producción aumenta, la producción disminuye, eso genera más o menos empleo o genera más o menos destrucción de empleo, y entonces está refiriéndose al ciclo económico, pero el ciclo económico puede ser expansivo, o sea, puede estar creciendo la economía y sin embargo seguir profundizando en los problemas de los que yo estaba hablando, o al revés, puede haber menos crecimiento económico y sin embargo estar sentándose en las bases para un programa de transición en el cual se vayan pudiendo encontrar soluciones a medio plazo a los grandes problemas de la administración de la casa global, ¿no? Entonces, en cuanto al ciclo económico, en cuanto a lo que es la coyuntura, pues es evidente que parece que se va a crecer menos en los próximos meses de lo que estaba previsto como consecuencia de una serie de fenómenos que podíamos hablarlos mundiales. Si tuviéramos más tiempo, mundiales y locales. Pero estamos hablando del ciclo económico, antes estábamos hablando de otra cosa, estábamos hablando de los problemas de fondo de del funcionamiento de la economía, ¿no?
Pues yo creo que podríamos definir esta charla con Koldo Unceta como un agradable primer acercamiento a los parámetros de la economía e invitarle en otra ocasión a seguir charlando. Si a él le apetece también. Koldo, ¿te animarías a charlar en otra ocasión?
Bueno.
Bueno, Koldo Unceta es catedrático de Economía en la Universidad del País Vasco y premio Economista 2019. Es que recasco, Koldo,
Sí, mi saludo. Gracias, Agur.
Agur, Esther.
Agur.